Herrera en COPE.
Estar informado.
Sobrevivir 48 horas sin pulmones es posible. ¿Cómo se queda? Lo ha conseguido un equipo médico en Estados Unidos conectando a un paciente de 33 años a un dispositivo artificial, estaba fuera, externo, que le oxigenaba la sangre, eliminaba el dióxido de carbono y mantenía la circulación estable hasta que su cuerpo estuvo en condiciones óptimas para poder realizar con éxito un doble trasplante de pulmón. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, parece
ciencia ficción, ¿eh? ¿Quieres que te cuente una cosa muy agradable? Una cosa que se ha dado hoy a esta hora. Es la hora de los Jorges, porque sí, a las 11 hemos entrevistado a Jorge Coronado.
Sí, sí, sí.
A las 11 y 25 ha entrado Jorge Busto. Ahora entra Jorge Alcalde, pero es que después entra Jorge Morla.
Es que no puede haber nombre mejor para elevar el ánimo y elevar las audiencias. Me parece muy bien. Muy sabia decisión la tuya.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿bien?
Todo en orden y alucinado con esta noticia.
Es brutal, ¿eh? ¿Cómo funciona esto?
Sí, fíjate, esto realmente es una mejora de una tecnología que ya existía. Todos conocemos que existen máquinas de circulación extracorpórea, es decir, que te sacan toda la sangre del organismo, la pasan por una máquina para oxigenarla, para filtrarla y la vuelven a introducir en el organismo, que permite vivir, por ejemplo, a una persona que ha tenido un infarto durante un tiempo bastante grande hasta que su corazón se recupera o llega un posible trasplante. Pero estas máquinas requieren de que haya un buen funcionamiento de los pulmones. La relación entre los pulmones y el corazón es muy sutil. Se necesitan el uno al otro. Y cuando en este caso, por ejemplo, de este joven de 33 años, le desaparece prácticamente toda la función pulmonar de manera súbita por una infección, en muy pocos días sus pulmones quedaron reducidos casi a cero, ni siquiera una máquina de esas le puede salvar la vida. Y lo que hicieron los científicos del Northwestern Institute en Nueva York fue precisamente inventarse una máquina para él, inventarse una especie de pulmón artificial que es capaz de sacar la sangre, oxigenarla, introducirla en el cuerpo y mantenerse en comunicación con el corazón de una manera muy similar a como lo había hecho un pulmón natural. Con eso consiguieron el tiempo suficiente para que llegase un trasplante doble de pulmones. Esto ocurrió hace 2 años. Se acaba de publicar ahora la literatura científica al respecto y este joven, ya con 35 años, tiene una vida prácticamente normal.
¿Era una de las noticias embargadas esas que entrarán en la futura sección que tengamos de
noticias? Tenemos que hacer algo para que no nos demanden por contar cosas que no debemos, pero para poder adelantar a nuestros oyentes noticias que están embargadas por la ciencia y que van a conocer antes que nadie.
Oye, un par de asuntos. ¿Más de 48 horas habría sido posible o no?
No se sabe, este es el límite que se ha conseguido, ¿eh?
Claro.
Pero este es el primer paso, y se puede aplicar a nuevas enfermedades, a nuevos pacientes. Tú fíjate que lo interesante de esta noticia es que hay muchos científicos que están borrando de alguna manera las fronteras de la muerte, ¿eh? De lo que conocemos muerte cerebral o muerte pulmonar. Hay un experto en Nueva York también, se llama Sam Parnia, que ha conseguido mantener más de 24 horas una persona sin latido cardíaco.
Wow.
Y sin recuperación cardiopulmonar. ¿Sabes que esta recuperación cardiopulmonar, este masaje cardíaco que entendemos todos, se suele decir que se debe dar entre 30 a 40 minutos? Si a partir de ese momento ya no hay recuperación de un poco de circulación espontánea, no hay ritmos desfibrilables que dicen los técnicos, pues hay que detener la recuperación cardiopulmonar porque se supone que la persona está muerta. Pero con una máquina parecida a esta de circulación extracorpórea y bajando la temperatura corporal a menos de 35 grados, este señor Sam Parnia logró que una persona después de un infarto viviese 24 horas y luego poder recuperarlo otra vez. No me digas que nos están difuminando las fronteras de lo que consideramos muerte, ¿eh?
Brutal, tío, brutal. Me parece increíble. Fíjate, todo esto de fondo con ese hallazgo de esa solución del cáncer de páncreas en ratas y en ratones, del doctor Barbacid, del que hablaremos dentro de poco. Lo que pasa es que quería comentar otra cosa contigo. El otro día me salió un tipo en redes sociales que decía algo que me encantó. Dice, el Tyrannosaurus Rex está más cerca del iPhone de lo que está del Brontosaurio.
Sí.
Y es que, tío, es que es verdad que muchas veces las escalas del tiempo son muy difusas o muy difícil verlas gráficamente en la cabeza. Pero claro, los dinosaurios vivieron durante tantísimos millones de años que, claro, los que se extinguieron hace 60 y pico, pues se conocían menos entre ellos que bueno, ¿me entiendes, no? Lo que te
totalmente, porque la evolución geológica es gigantesca y para la escala humana, el ser humano lleva 1 millón de años en la Tierra. Eso no es nada. los dinosaurios llevaron 100 millones de años encima de la Tierra, en sus siguientes diferentes evoluciones, hace 65 millones de años que se extinguieron. Es muy bonito ir a Burgos, por ejemplo, a Atapuerca, al Museo de la Evolución Humana, y ver ahí las diferentes modalidades de hachas de sílex que fue generando el ser humano, ¿no? Y ver dos piedras que son prácticamente idénticas. Una piedra muy parecida a otra, quizá un poquito más despuntada a la segunda, era un poco la piedra 2.0, ¿no? La mejor versión de piedra. Bueno, pues entre una y otra pasaron 200.000 años. Hoy en día, entre un modelo de iPhone y el siguiente, pasan 6 meses.
Es increíble, es ¿verdad?
El modo en el que nuestra evolución tecnológica va creciendo, ¿no?
Qué buen ejemplo. Oye, ¿y el dinosaurio este que han encontrado? Tengo entendido que han encontrado uno de 50 a 60 centímetros y además has dicho Burgos, precisamente en Burgos, ¿no?
Sí. Fosqueia Pelendonum se llama este pequeño dinosaurio, parece un conejo realmente, es muy chiquitito, y vivía hace 130 millones de años en lo que era el Cretácico. Entonces Burgos era un bosque de coníferas muy parecido a lo que puede ser hoy el norte de Europa, vivía en la sombra de esos bosques, y lo interesante de este dinosaurio es que demuestra cómo muchas veces lo pequeñito triunfa, ¿no? Porque en la evolución de los dinosaurios hay ciertas dudas sobre qué importancia tuvieron pues especies como, por ejemplo, los ornistiquios, que son los pequeños herbívoros que había en aquella época, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron en la sucesión de fenómenos que ocurrió después de extinguirse los dinosaurios y que continuase la vida en la Tierra? Bueno, en este caso, este pequeño animalito parecido a un conejo tenía una evolución cerebral, una evolución maxilar, una dentadura, una dentición y una capacidad de sobrevivir en ese entorno mayor que los grandes dinosaurios.
¿Qué dices?
Estaba mejor preparado para sobrevivir. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual al final, cuando llegaron las extinciones, las grandes extinciones, y sobre todo la última, la de hace 65 millones de años, precisamente los animales más preparados para el entorno, que no eran precisamente los más gordos y los más grandes y los más poderosos y los de mandíbulas más gigantescas, fueron los que permanecieron en la Tierra y dieron origen al resto de las especies de las que procedemos luego también nosotros, ¿no?
No me acuerdo, Jorge, de qué isla, en qué isla se estudió la extinción de los supermamíferos, porque antes había mamíferos que eran gigantes. Y no sé si es en la misma isla en la que había gente chiquitita, humanos chiquititos. Esa historia tenemos que repasarla.
Sí, la de la isla de los humanos chiquititos, que es la isla de Flores, efectivamente, es muy interesante porque ahí apareció también una posible especie del Homo floresiensis que demuestra cómo el aislamiento genera también modificaciones evolutivas. En este caso también reduce el tamaño. De alguna manera, la disposición de recursos energéticos, la capacidad de tener un entorno grande donde haya mucha diversidad de alimento, modifica cómo evoluciona una especie. Y si hay crisis de acceso a esa capacidad energética, como puede ocurrir en una zona aislada, la naturaleza de manera espontánea favorece a los que necesitan menos recursos, y los que necesitan menos recursos son las especies más pequeñas, ¿no?
Claro.
Sean humanas o homínidas, o sean de mamíferos o de herbívoros. Por eso es tan importante este Fosqueia Pelendonum, encontrado en Burgos y conocido esta semana, porque nos va a dar una clave muy interesante en esa evolución de los tamaños.
Tercer Jorge, de apellido Alcalde, un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa muy buena semana.
Es miércoles, hablamos de tecnología y tengo que presentar al cuarto Jorge, en este caso a mi hermano Morla. ¿Cómo estás?
Aquí está el cuarto Jorge, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, tenemos tantas cosas encima de la mesa, va a ser un poco me parece apasionante. Vamos a hablar de tres cosas relacionadas con la inteligencia artificial que cristalizan muchas de las cosas que venimos hablando desde hace años. Pero antes, es que ayer lo contábamos en directo y esta mañana hemos dedicado los fósforos a ello. El gobierno quiere prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.
Bueno, pues eso es lo que sabemos. Es la voluntad del gobierno. Hay que ver cómo se tramita todo esto. Pero bueno, Francia y Portugal están armando su ley. Y en el mundo, lo hemos dicho, ¿no? El único país en el que esta prohibición ya está vigente es Australia, desde hace mes y pico. Allí se han eliminado 5 millones de cuentas de chavales.
Eso no quiere decir que los menores dejen de entrar de verdad, ¿no?
No, porque lo que contabas tú, pueden entrar por VPNs, ¿no? Que en Australia, por cierto, el uso de VPNs se ha disparado un 180%. Y porque certificar la edad, es lo que llevamos contando tanto tiempo, pues es muy complicado, ¿no?
Claro, oye, ¿a cuánta gente afectaría aquí? En España, ¿cuántos menores usan las redes?
Pues es que yo diría que todos. Es decir, no hablo de tener un perfil propio, pero sí de acceder a las redes, ¿no? El 80% de los menores de 18 tienen su propio móvil, con lo cual vete tú a saber qué hacen con él. Y el 95% de los chavales de 10 a 15 años entran en Internet todos los meses. Entonces, bueno, es difícil de calcular, pero vamos, es masivo.
Yo, fíjate, en fin, veremos a, si sale adelante en el Congreso y también veremos de qué se trata, porque, en fin, te traerá a opinar y a valorar en estos estadios. Bueno, vamos a verlo. Lo que sí tenemos es experiencia en otros países, ¿eh? Entonces, no claro. sé. A ver, y a expertos como a ti sí os dejo que opinéis. Lo que pasa es que yo tendré que ver exactamente de qué se trata, ¿sabes?
Sí, esto hay que verlo porque realmente Pedro Sánchez presentó 5 puntos, ¿vale? Y hay algún tema técnico, pero además de lo de la edad, dijo más cosas que son muy interesantes. Dijo que van a perseguir los delitos de X, TikTok e Instagram. No dijo tampoco qué delitos.
Claro.
Dijo que van a incluir, a tipificar como delito, la modificación del algoritmo, pero tampoco dijo muy bien.
Fíjate,
qué es eso.
Ayer mismo la policía francesa entraba en las oficinas de X, antes Twitter, para precisamente ver si estaban manipulando el algoritmo.
Sí, efectivamente, eso en realidad es un poco más concreto porque han llamado, de hecho, a declarar a Elon Musk, que es el dueño de X, por si la plataforma favorece injerencias extranjeras. Bueno, eso es una cosa más concreta, ¿no? Hay que ver en qué queda todo esto. Pero hay otra medida de Sánchez, que es la creación de un sistema para hacer una trazabilidad del odio que circula por la red. Yeah. Y esto, claro, a mí también me escama un poco más porque...
No, sobre todo definir odio.
Claro, esa es la cosa, porque el gobierno va a definir qué es odio, ¿no? Y si lo que vas a hacer es informarte de qué hacen las redes con este odio, me parece bien. Pero claro, realmente fue tan inconcreto, por eso hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar a que esto se concrete, pero fue tan inconcreto que quizá suene un poco a informe de lo que la gente comenta en redes sociales, ¿no? Y a mí eso me gusta menos, lógicamente.
Yo digo definir odio porque es verdad que muchas veces están sujetos a... Ah, sí, a delitos de odio, pero hay otras muchas veces que las críticas ellos las enmascaran como odio. Y oye, la sociedad es libre para criticar también.
Claro, ¿no? Y el uso del lenguaje es importante, ¿no? Entonces, cuando tú dices, vamos a trazar la huella que deja el odio en las redes, dices, bueno, vamos a ver qué es esto, puede estar bien, ¿no? Puede estar bien si realmente hay redes que favorecen que el odio se esparza. Pero si realmente es a ver qué hace fulanito en las redes sociales, bueno, eso suena un poco más peligroso. De todos modos, insisto, ha sido una medida muy inconcreta, esto hay que aterrizarlo, tendrán que explicarse muy bien y daremos buena cuenta de ello cuando todo se concrete.
Bueno, déjame empezar por una historia. Vamos a hablar de 3 noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial y vamos por partes. Vamos a arrancar con una historia que si te la cuentan hace 10 años no te la crees. Un chaval que no habla en sus vídeos, puede que la haya visto, que se limita a hacer gestos y que acaba vendiendo su empresa por casi 1.000 millones de dólares.
Suena bastante bien, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de Kaby Lame, que es la persona más seguida de TikTok en todo el mundo.
Era italiano, ¿no? Efectivamente.
Sí, este hombre pues ha cerrado la venta de su empresa, que es un poco la que gestiona toda su marca personal, por 975 millones de dólares.
Increíble.
No está mal, no está mal. Y se la ha vendido a un holding de Hong Kong que está cotizado en bolsa y que a partir de ahora pues gestionará su marca. Es este.
Hi, I'm Kaby. I'm the boss. Just I'm the boss. Okay. I'm the boss. Come sempre alle case popolari di Chivasso. Il mio telefono aveva più notifiche del previsto.
C'erano... Ahí está hablando italiano, tío.
Está hablando italiano. Tenía pensado llamar a Gredano a ver que nos lo traducera, que nos dijera qué estaba diciendo. Bueno, él es senegalés, pero de pequeño se fue con su familia a Italia. Bueno, lo interesante es que este acuerdo no es realmente solo por su nombre o por sus vídeos actuales, sino que también incluye los derechos para generar un gemelo digital de sí mismo.
Es tremendo. Un gemelo digital significa una versión creada con inteligencia artificial que puede replicar su imagen, sus gestos, su forma de comunicar y generar contenidos a través de la pantalla de forma automática, sin que él se tenga que mover en distintos idiomas y para distintos mercados. Es tremendo.
Es que es tremendo. Y esto, claro, es evidentemente oro puro cuando tienes, como tiene él, 360 millones de seguidores entre todas las plataformas, ¿no? La propia empresa lo que ha deslizado es que si se monetiza bien todo este contenido que se puede crear, bueno, esa base de fans gigante puede generar 4.000 millones de dólares al año en ventas.
Pero vamos a ver, este muchacho además apareció haciendo vídeos, empezó haciendo vídeos de 30 segundos, simplemente señalando cosas ridículas que veía en la web y estamos hablando de 4.000 millones de dólares, que eso son cifras de una multinacional, no de un influencer.
Es que estamos en este cambio de paradigma, ¿no? Kaby no es solo un creador, sino que es esto que estás diciendo, es una marca global con impacto real en todo el mundo, que tiene colaboraciones, que tiene colaboraciones en moda, que hace campañas de belleza, que vende sus propias colonias, en fin. Ahora es lo que estás diciendo, va a tener una versión que no se cansa, que no se quema mentalmente, que no tiene jet lag, que está disponible 24 horas al día,
pero,
en fin.
Pero yo tengo una pregunta, tío, que yo creo que se la hace mucha gente y que está de fondo, que es que, claro, cuando vendes tu marca, tu imagen, y encima permites que se cree un gemelo digital tuyo, ¿qué parte de ti sigue siendo tuya?
Pues es que esa es un poco la pregunta a la que se van a tener que enfrentar los creadores de contenido, no ya de hoy, pero de un poco pasado mañana, ¿no? Es decir, tú ya no vendes tu trabajo, sino que lo que vendes es tu identidad de forma replicable. Y aquí me vas a dejar que haga una reflexión un pelín más afilada, porque
por favor.
Es que, claro, al final no han comprado la imagen de Leonardo DiCaprio, ¿no? O Robert De Niro o Anne Hathaway. ¿Por qué? Pues porque hacer un clon digital que actúe bien es una cosa muy difícil, casi imposible. Pero claro, hacer o replicar la cara de un tipo que, lo que tú dices, pone muecas, que hace memes, pues eso es muy fácil, ¿no? Entonces, esto también es importante porque nos está diciendo realmente cuál es la frontera de lo que puede hacer y lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Y esto me parece muy interesante también.
Segunda noticia de inteligencia artificial. Pasamos a alguien que decide hacer directamente cine con inteligencia artificial. Y aquí la reacción ha sido, digamos, pues menos entusiasta, ¿no?
Bueno, esto ya entramos en un terreno pantanoso. Hablamos de Darren Aronofsky, que es uno de los directores más respetados, también polémicos, del cine contemporáneo.
El de Requiem por un sueño y Cisne Negro, ¿no?
Efectivamente. Este hombre volvió hace un par de años por todo lo alto con La ballena, que era la peli esta de Brendan Fraser, ¿no? Que recuperó a Brendan Fraser. Bueno, pues ha presentado el tráiler de una serie que se llama On This Day 1776, algo así como En el día de hoy 1776. Está producida por Time Studios y está creada utilizando inteligencia artificial generativa.
The rebellious war has become more general.
Too many still unsure of why we fight.
We have it in our power. Sonar suena bien, pero el tráiler digamos que no ha gustado mucho, ¿eh?
No ha gustado nada, los comentarios son demoledores, la gente dice que parece basura recalentada en el microondas. Hay un comentario que me ha hecho mucha gracia que dice: ¿qué tiempos tan horribles para tener ojos y poder ver esto? Bueno, lo peor, Alberto, es que el aspecto visual, cuando tú lo ves, confirma el problema que a todo el mundo se le viene a la mente cuando le dicen que hay una serie hecha con inteligencia artificial, que es ese look genérico, así como sin alma, ya todo el mundo asocia con esto que llamamos AI slop, que es este fango digital.
Es la sensación de contenido hecho por una máquina que no sabes definir muy bien por qué, pero lo sabes, ¿no? Porque lo has visto demasiado en Internet.
Justo es eso, sí. Ya estamos un poco alerta, ¿no? La serie recrea momentos de la fundación de Estados Unidos, usa herramientas punteras de inteligencia artificial, pero aquí viene un poco la contradicción porque las voces sí que son de actores reales que están afiliados, por cierto, al sindicato AFTRA, que es el gran sindicato de los actores en Estados Unidos.
Y hablamos nosotros mucho de ese sindicato porque estuvo en huelga precisamente por el uso de la IA.
Justamente, entonces claro, mucha gente ha dicho, oye, esto es un poco hipócrita, ¿no? La imagen la hace la máquina, la voz la pone el humano, se supone que el ahorro está en el medio, hay que ver al final cuánto ahorro es eso. Bueno, desde Time Studios, la productora, dicen que la inteligencia artificial no sustituye a la artesanía, sino que expande las posibilidades creativas, pero luego ves el tráiler y dices, bueno, igual no, igual no es así, ¿no? Entonces, y otra cosa también interesante es que al final no está haciendo tanto ruido, porque yo realmente creo que esperaban, cuando sacaron la noticia, una polémica mayor, ¿no?
Ya,
y se ha roto el mito este de que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial genera interés automáticamente. Hace unos meses quizás sí, pero hoy, y esto también es interesante, yo creo que la gente está afinando un poco su radar para detectar cuando algo merece la pena, ¿no?
Pues
con
ojalá.
Inteligencia artificial, y cuando algo directamente es, bueno, basurilla.
Hemos prometido tres noticias, y de una inteligencia artificial que intenta hacer cine, pasamos a una inteligencia artificial que quiere hacer mundos enteros. Esto es, o sea, hablamos de Google y de su nuevo prototipo, Project Jenny. Cuéntame qué es esto.
Bueno, Project Jenny es una especie de generador de mundos interactivos, usa tres de las mejores tecnologías de Google, que son Jenny 3 de DeepMind, las imágenes las hace con Nano Banana Pro, y luego Gemini, que es el asistente, digamos que emplasta todo esto, ¿no? Es decir, es un cóctel con la mejor tecnología que tiene Google ahora mismo.
O sea, esto es para usuarios, ¿y qué puede hacer un usuario con esto?
Bueno, pues básicamente lo que haces es describir un mundo. Ese mundo se genera en tres dimensiones y tú puedes explorarlo, moverte de él, interactuar y modificarlo en tiempo real.
Ya, en tiempo real. Y, o sea, como un videojuego que se crea sobre la marcha.
Claro, claro. Es una cosa muy parecida a un videojuego. Y, de hecho, la gran noticia es que varios usuarios han pedido a esta aplicación que genere el mundo de GTA 6. Recordemos, es el videojuego más esperado del año, de los últimos años. Es un bombazo. Han subido los vídeos en los que parece que están...
Pero espérate. O sea, que hay gente ya, entre comillas, jugando al GTA 6.
Entre comillas, con muchas comillas, ¿no? Tiene muchos matices esto porque, para empezar, está muy limitado. Es un máximo de 60 segundos en los que tú te puedes mover por este mundo.
que es un mundo que dura un minuto, que es un prototipo.
Claro, claro. Lo que dice Google, aquí es un poco la letra pequeña, dice que solo duran 60 segundos porque cada sesión usa un chip concreto exclusivamente para ti. Hablando plata, esto es un coste de narices. Esto es una cosa carísima, ¿no? Y además, bien, encima hay fallos, hay latencia, hay mundos que no siempre obedecen tus indicaciones. Bueno, tú ves los vídeos y alucinas. Sí. Hay que reconocer que la idea es muy potente, pero a mí personalmente me cuesta mucho pensar que algo así vaya a ser rentable. Ya no te digo hoy, sino en el futuro, porque es un derroche de energía abismal para que fulanito tenga su
minutito. De todas formas, what a time to be alive. O sea, la historia que me has contado de Khabib, del influencer que de la noche a la mañana... Oye, me alegro mucho por él porque se le ve un buen chico y a la gente que le pasan cosas buenas y tiene buen corazón. O sea, vale, tampoco le conozco personalmente, pero en fin, es lo que se ve.
What a time to be alive. Es lo que decía el Jorge número 3. 200.000 años con la misma hacha de sílex y de repente en 2 semanas, chico, cambia el mundo. Esto ya es... Eso.
Oye, perdona por el martillo, que es que tengo aquí a uno que le está dando con unas ganas y con una fuerza...
Bueno, eso le da vidilla también a todos.
Sí, sí, no, y que le dé con fuerza y gana, que eso ayudará también a que la reforma vaya más rápido, que eso aliviará a todo el mundo.
Que se dé prisa.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao,
Jorge, adiós, Marla. Adiós.